los personajes de la coyuntura. A propósito del proyecto de ley que ha presentado el representante Gabriel Santos, lo hemos invitado a conversar sobre ese proyecto, sobre la política colombiana, sobre la coyuntura y sobre su vida. De eso hablaremos más adelante. Bueno, representante, otra de las cartas que saca usted en medio de su elección es, que fue una frase que a mí me sorprendió, pero que le gustó mucho a la gente, y es un poco que los tecnócratas estaban arrodillados frente a la politiquería. ¿Usted cree que para poder gobernar les tocó al partido del gobierno y al presidente Duque hacer esas concesiones? ¿Las apoya?
Yo creo que sí le tocó, y sin duda que no las apoyo. ¿Por qué le tocó? Es, digamos, una de las cosas que yo más me he cuestionado en este proceso, porque además me ha tocado vivirlo desde dentro, como los, o sea, esa lucha política tecnocracia me tocó vivirla en primera persona, y me rompió el corazón ver cuando el gobierno dijo, bueno, perdimos, sí, nos toca buscar una coalición grande, nos toca buscar una coalición más profunda, y pues para lograr esa coalición, desafortunadamente, pues sí, hay que traer otras personas al gobierno, así esas personas ya en retrospectiva lo hayan hecho muy bien. El ministro Ruiz, el ministro de Salud, es una persona admirable, pero pues desafortunadamente el por qué lo traen al gobierno es lo que siempre para mí será pues cuestionable y lamentable, porque yo creo que si este gobierno hubiera logrado demostrar, hubiera dado pelea por lo menos, de tener un Congreso absolutamente autónomo, con lo que eso significaba de perder las batallas en el Congreso, hubiera sido absolutamente histórico desde mi punto de vista. Y pues hoy ya no podemos reclamar esas banderas.
Sí, algo más que no le guste de lo que está pasando, de lo que ha pasado con este gobierno, con su gobierno.
Yo creo que es difícil porque las cosas van cambiando y todo va siendo más maleable. A mí pues me gustaría que, obviamente es un gobierno que tenía una bandera muy importante, era una bandera de la juventud, un gobierno que tiene una bandera no solo porque la persona que lo está liderando es muy joven como el presidente Duque, sino porque se ha comprometido a hacerlo. Y es una bandera que a veces se quedó como en medio de la indescripción, como, sí, no, es difícil atenderla, es difícil cogerla, es difícil enarbolar esas banderas, pero Colombia es un país joven, y a mí me duele que hoy en día la juventud no se vea representada en eso. O sea, no puede ser que la juventud se reduzca a un concepto de alguna forma tan, y acaba de ser un poco polémico, tan elitista como el emprendimiento. Acá los jóvenes quieren esas oportunidades de estudiar, quieren, no solo es hacer empresas, oportunidades de estudiar, oportunidades de representación política, oportunidades en todos los campos, que pues a veces es difícil, y yo creo que ha sido un poco ausente.
Bueno, dígame algo bueno, pues, porque tampoco, no puede, los seres humanos somos grises, ni tan malos, ni tan, dígame algo bueno que sí le guste, que le parezca, es una verraquera, me parece buenísimo que se haya hecho.
Yo voy a ser muy honesto, yo creo que en la pandemia el gobierno ha manejado esto con una responsabilidad enorme, no se ha dejado meter en algunas peleas políticas que yo creo que le ha hecho muy bien al gobierno, han sido profundamente responsables en el tema de balancear la economía con la salud. Entonces yo en eso me siento muy bien representado, porque ahí vuelvo a ver otra vez la técnica netamente, ¿no? Las orillas políticas ideológicas exigiéndoles uno apertura total y los otros un cierre total, y ellos, digamos, haciendo uso de esa técnica, de esa expertise tecnocrático, han sabido maniobrar el medio muy bien. De eso me siento muy orgulloso, y yo creo que ese es uno de los temas que uno más podría reconocerle a este gobierno.
Bueno, representante, otra difícil. Le quiero preguntar por una denuncia que se hizo cuando usted empezó la legislatura, creo que el año anterior, cuando nos preguntamos los periodistas si mentían o no los congresistas en sus hojas de vida. Luego de revisar varias hojas de vida, unas 200 hojas de vida, se pudo dar a conocer que existían inconsistencias en al menos 40 hojas de vida, entre las cuales estaba una, la suya, que decía que usted era abogado, pero realmente usted no se graduó. ¿Qué pasó con ese episodio? ¿Eso quedó chuleado? ¿Usted le contó a sus electores? ¿Qué reflexión le queda de todo eso que sucedió?
Yo creo que ese para mí es un tema que me genera, esta es la primera vez que me lo preguntan en público otra vez, y es un tema que me genera muchísima vergüenza. Es un tema que debí de alguna forma haber enfrentado antes. Es un tema de verdad que le pega al centro de mi ego. Y pues yo creo que es uno de esos temas personales donde uno siente que fracasó, digamos. Yo en su momento, y lo digo por primera vez en público, ¿por qué dejé yo de estudiar en la universidad? Yo en ese momento me creía lo mejor que podía hacer. Estaba trabajando en una firma de abogados en unos temas de altísimo nivel, donde me confiaban unas responsabilidades enormes y donde estaba siendo muy exitoso. Y yo era muy chiquito y dije, no, pues, ¿qué me está dando más? Terminar mis estudios, porque ya estaba además a dos semestres de consultorio de terminar, o lo que estoy aprendiendo acá, que obviamente uno pues se siente importantísimo y pues me equivoqué, tomé una mala decisión que llevo pagando así sea en mi interior desde ese día, una mala decisión que estamos tratando de revertir en este momento. O sea, si yo no termino mis estudios universitarios, a mí mi mamá no me va a volver a saludar nunca, y estamos buscando es eso, cómo compaginar esas dos cosas.
¿Está estudiando?
No, es que hay un problema.
A ver.
No es el estudio, es el consultorio jurídico. Yo tengo una imposibilidad de trabajar en otros temas que no sean el Congreso. O sea, el Congreso a ti te imposibilita trabajar en otras cosas. Entonces, justo esta semana estábamos trabajando para mandarle una carta a decir qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer para poder compaginar esas dos cosas sin caer en ningún error, pues, que me lleve a por una ridiculez salir del Congreso, pero que me permita a mí terminar ese año de consultorio jurídico?
Muy bien, pues gracias además por abrirse con nosotros aquí y contarnos sobre pues, ese acto tan de humildad, decirle que le pegan el ego cuando tenemos tanto ego los seres humanos y más quienes estamos aquí en la actividad pública. Me habló de su mamá, yo quiero preguntarle por su mamá, porque eso de el hijo de Pacho Santos presentó este proyecto, pues no gusta mucho, pero cuando uno indaga sobre su familia nos dicen que su mamá es el corazón, que por eso es que en la misma familia está un hombre como Pedro Santos y Gabriel Santos. ¿Qué pasa allí? ¿Qué significa su mamá para su casa?
Mi mamá, además, tú acabas de pegar una cosa que mi mamá siempre dice. Mi mamá siempre dice, claro, este muchachito dejó de tener mamá el día que se lanzó a la política. Porque todo el mundo dice, el hijo de Pacho, el hijo de Pacho, el hijo de Pacho. Y mi mamá es una artista hermosa, ella pinta. Esa es su pasión en la vida, es pedagoga, ella estudió para ser profesora, y es un ser humano que ha dedicado su vida a servir a los demás, que eso es lo más bonito que ella tiene. Es un ser humano que ha dejado de seguir sus sueños por seguir los sueños de los demás, sobre todo, y es su política, digamos, es común, pero es muy doloroso. O sea, ver a mi mamá reducida, la esposa de, es dolorosísimo, porque pues es una persona con una profundidad enorme, una profundidad artística enorme, pero que ella, digamos, tomó esa decisión conscientemente y está orgullosa, digamos, de haber dejado de ser por acompañar a alguien a ser, ayudar a alguien a construir su futuro político. Y digamos, prueba de sus decisiones abnegadas es eso, es una familia multicolor, multiética, multitodo.
Sí, y Pedro también fue nuestro personaje de la semana hace algún tiempo, este programa ya tiene casi 3 años, un personaje muy bonito, ¿sabe? Me permite darle ese calificativo y los oyentes me excusan porque es frentero, es directo y no lo he visto, no lo he vuelto a ver en redes sociales, pero llamaba mucho la atención esa dualidad de verlo a usted tan de centro, cercano a la derecha y él un poquito como centro a la izquierda, pero es el hogar que me han dicho ayudado a consolidar su mamá. Pero no siendo esto difícil ser familia pública, usted le dio por meterse con otra hija de ex vicepresidente, con María. Cuénteme ese episodio, María Claudia Naranjo, que además propuesta de matrimonio, se iban a casar y no pasó nada. Pues no pudieron por la pandemia.
No pudimos. Nuestra historia, esta es una historia de amor de locos, una historia larguísima. Que es la historia de lo que nunca pudo ser, hasta que pudo ser. Incluso con la pandemia sigue como uno luchando, pero yo a María Claudia la conocí en la Universidad de Los Andes. Yo acababa de volver de Estados Unidos y estaba haciendo un semestre, no sé si eso existe hoy en día, pero se llama cursos libres. Tú veías unas clases de lo que tú quisieras ver para ver qué querías seguir en la universidad. Estábamos en una clase de historia europea y yo la vi a ella y empecé, bueno, nos hicimos amigos, empecé a echarle a ella los perros y nunca me paró bolas. pero esto fue por ahí año y medio. Darle y remar y remar y remar y nada. Entonces yo me conseguí otra novia y ahí ella empezó a remar y remar y remar y nada. Y así estuvimos muchísimo tiempo hasta que por azar de la vida, incluso ella, nos volvimos muy amigos, ella se casó, yo estuve invitado al matrimonio, de ninguna forma iba a ir yo a ese matrimonio, yo rehusé a ir a ese matrimonio. Y ella después se divorció y ella, una de las mejores amigas de ella está casada con uno de mis mejores amigos y coincidimos en un paseo después del divorcio y ahí nos volvimos a encontrar y digamos, todo nos llevó a este momento.
Y bueno, no pudieron casarse porque tenían invitaciones, todo listo para la boda, pero es muy difícil tener como suegro al general Naranjo. ¿Cómo le va con eso?
A mí me parece facilísimo, al revés. Me parece una persona de un sentido del humor maravilloso. Nuestras diferencias políticas usualmente las sorteamos así, con pullas y con muchísimo humor. Él, a pesar de que no se muestre así en público, porque uno tiene la imagen, ¿no?, del comandante de la policía, después del negociador, después del viceministro, del vicepresidente, es una persona de unos sentimientos y un corazón muy especial, y sobre todo un sentido del humor muy especial. Entonces siempre lo sorteamos así, como con mucho corazón, más allá de nuestras diferencias, pero además también es una persona con la que tengo una historia, pues, antiquísima, quien yo conocí incluso mucho antes de conocer a María Claudia, cuando él era el director de la policía. Yo tenía una fascinación por la policía, tanto así que yo quise ser policía hasta que me rompí por primera vez la rodilla. Pero yo iba a una finca en ese entonces que tenía la policía en el Tolima, y yo iba ahí y estaba con los policías un mes y me rapaba y hacía ejercicio con ellos y todo. Yo, pues, fue por ahí a los 15, 16 años, y en ese momento llegaba el director de la policía ya a pasar revista. Yo lo veía a él, ¿no?, con una seriedad, y así empecé a admirarlo y admiré su carrera hasta que me lo encuentro en este lado personal, digamos. Entonces ha sido, yo creo que, maravilloso como poder conocer esos dos lados de su vida.
Bueno, hacemos una pausa, regresamos a nuestro bloque final para hablar de otro proyecto, un proyecto de vida que también tiene el representante Santos, y hablar de otros temas de la política joven de Colombia, de la mano de estos nuevos liderazgos y también sus proyectos de ley. Volvemos.